Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
Hola, apreciados hermanos y amigos, cuánto gusto es para nosotros coincidir con ustedes desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios les acompañe. Bienvenidos al segundo día de estudio de esta, la tercera lección de este último trimestre del año, en el que estamos estudiando el inspirador libro de Josué, con el título general, Josué, la fe que conquista. Como siempre, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. También agradecemos por nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, y también a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Y para esta ocasión continuaremos estudiando el capítulo 4 de Josué. Aquí veremos que es sumamente importante el que nosotros recordemos, por un lado, lo que Dios ha hecho en nuestro favor, y también que olvidemos aquello que haya sido un fracaso o frustración en nuestra vida por no alcanzar el ideal que Dios tiene para con nosotros. Bien, pero primero vamos a concentrarnos en la importancia de recordar. Llama la atención que en la palabra de Dios una señal puede tener diversos significados. Por ejemplo, allá en Primera de Reyes 13:3, aquí encontramos que en ocasión de una gran apostasía en el reino del norte, Israel, Dios envió a un profeta para que denunciara el pecado. Era en el tiempo del rey Jeroboam, que en una acción desafiante contra Dios, erigió un altar para quemar incienso, e inmediatamente vino la retribución del Señor a través de este profeta, el cual pronunció sin titubeos, dirigiéndose contra el altar, dijo las siguientes palabras de Jehová: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrantará y la ceniza que sobre él está se derramará. Y aquí tenemos un ejemplo de una señal que apunta a un acto prodigioso de Dios para llamar la atención al rey y también al pueblo. Y así podemos encontrar otras señales que deberían quedar en el recuerdo de los hijos de Israel. Recordamos, por ejemplo, con Noé, cómo Dios le dejó una señal allá en Génesis 9:13 de que él cumpliría su promesa de que no enviaría otro diluvio sobre la tierra. Dice: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Una señal de aviso para el pueblo fue allá en Éxodo 12, verso 13, en ocasión de la primera Pascua, donde todo hogar israelita debía colocar la sangre de un cordero como recordatorio de la liberación de Dios. Y una señal en el contexto del cuarto mandamiento lo encontramos en las palabras: acuérdate del sábado para guardarlo como monumento conmemorativo de mi creación. Y bien, con esta introducción estamos listos para continuar con nuestro subtema para hoy. Dejo con nosotros al profesor Valera para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo te sientes? Bendiciones para ti y para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial a todos nuestros queridos radioescuchas. ¿Qué banquete espiritual nos estamos dando este trimestre? Hablando de esta entrada de Israel en la tierra prometida, cómo es descrita desde el punto de vista del caudillo, el líder que Dios escogió para que terminara el trabajo que Moisés había comenzado. Recordamos que Moisés fue llamado por Dios allá en el desierto de Madián para que sacara a Israel de Egipto. Eso lo estudiamos el trimestre pasado, el Éxodo. Pero Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, cometió un error grave y murió antes de entrar a la tierra prometida. Pero antes de morir ya Dios había dispuesto quién iba a ser el sucesor, era Josué. Y este hombre de Dios, cuya principal característica era su dependencia absoluta del Señor, llevó a Israel a la tierra prometida, condujo a Israel a la Canaán terrenal. Moisés, por su parte, fue resucitado por Dios y llevado a la Canaán celestial. Todo esto, pues, nos pone en perspectiva en un trimestre lleno de maravillas, y eso es precisamente lo que estudiamos ayer, un Dios de maravillas. Hoy vamos a continuar con la temática. Pero antes de hacerlo, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
Sí, cómo no, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Bondadoso Dios, Padre de toda misericordia, gracias, oh Señor, por la manera en que te has manifestado en el pasado con tus hijos, haciendo maravillas y realizando milagros portentosos en favor de tu pueblo. Gracias porque también cuando obras en nuestro favor, nosotros debiéramos tener la disposición de no olvidar, sino siempre recordar que la manera como tú nos has cuidado en el pasado es una garantía de que nos continuarás cuidando en el futuro. Acompáñanos, oh Padre, al estudiar la porción para hoy, bendícenos como moderadores y bendice a nuestros oyentes en sus circunstancias personales. Te lo agradecemos y te pedimos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y bien, hermanos y amigos, entonces continuamos con esta la lección número 3 que introdujéramos ayer bajo el título Monumentos de Gracia. Dicho de otra manera, el título ya nos invita a tener siempre presente que Dios ha obrado de manera maravillosa en el pasado, en nuestra vida, aun cuando no nos hemos dado cuenta. Pero Israel, en aquel tiempo, sí pudo ver con sus ojos, palpar con sus manos y escuchar el sonido de la gloria de Dios, y por lo tanto, ellos no debían olvidar esos encuentros especiales con su Dios. El pensamiento guía para memorizar en esta semana, como leímos ayer, se encuentra en Josué 4, 23 y 24, donde leemos: porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Llama la atención, hermanos y amigos, estas palabras de Josué cuando él les indica que ellos, al pasar por el Jordán, al secarse sus aguas, esto era equivalente, en un sentido, a lo que Dios había hecho con la primera generación, de la cual Caleb y Josué, como todos aquellos de 20 años para abajo, pudieron experimentar cuando Dios les permitió atravesar el mar en su lecho seco. De manera que para esta nueva generación, ellos debían tener esta evidencia del mismo poder de Dios que ya había obrado en su favor. Así ayer también vimos cómo Dios se manifestó haciendo maravillas para que el pueblo no tuviera ninguna excusa para no creer en su cuidado providencial. Bien, profesor Valera, entonces estamos listos para estudiar en este día el subtema Recuerda. Compañero, cuando leemos Josué 4 nuevamente, ¿por qué Dios pidió a los israelitas que erigieran un monumento conmemorativo?
Muy bien, Pastor Díaz, este acto no fue solamente un gesto conmemorativo. Tenía un propósito espiritual y yo diría que pedagógico. El monumento sería una señal visible de la intervención divina. Cada piedra representaba el momento en que Dios estuvo allí, deteniendo el Jordán para que su pueblo pasara en seco, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Dios sabía que nuestra memoria es corta. Con el tiempo, las generaciones olvidarían cómo habían llegado allí a Canaán. Hoy en día la gente ha olvidado cómo estamos en este mundo. Las piedras eran un recordatorio perpetuo de que Dios en su fidelidad había dirigido al pueblo. Nosotros necesitamos anclas en nuestra memoria que nos ayuden a recordar cómo Dios ha obrado en nuestro pasado para fortalecer la fe en el presente. Josué explicó que cuando los hijos preguntaran qué significan estas piedras, los padres debían responder como Dios nos hizo cruzar el Jordán, contar la historia. El monumento era una escuela viva de fe, una forma tangible de transmitir la historia del poder, de la intervención de Dios en los asuntos del pueblo. La fe se fortalece cuando se comparte, así que los testimonios de lo que Dios ha hecho inspiran a otros a confiar también en Dios. Por eso cada tribu aportó una piedra. Era un acto colectivo, no algo individual. Dios le estaba recordando a todo su pueblo que la victoria era por la presencia de Dios en compañía de ellos y que si querían continuar venciendo, pues Dios debía mantenerse en medio de ellos. El monumento, ojo, no es un ídolo, no era un altar de adoración, era un altar de conmemoración, un lugar donde el pueblo podía detenerse y recordar y agradecer a Dios lo que él había hecho en tiempos pasados. Vemos que en los momentos de dificultad y duda, mirar aquel monumento podía recordar al pueblo que Dios podía darles la victoria aun cuando la situación fuera totalmente adversa. Nosotros no debemos permitir que el olvido llegue a nuestra mente, sino recordar siempre lo que Dios poderosamente ha hecho en nuestras vidas.
Correcto, profesor, gracias. Así que, hermanos y amigos, un acto tan portentoso como este no podía ser librado simplemente a la memoria del ser humano, sino que debía quedar una evidencia tangible y visible para que, como le dijo el Señor a Josué, cuando las nuevas generaciones que se levantarían en Israel preguntaran por aquel monumento, se le pudiese contar todo lo que el Señor había realizado en su favor, en su trayecto hacia la posesión de la tierra prometida. Esto, por supuesto, fortalecería la fe de los futuros hijos de Israel. En fin, las piedras conmemorativas debían levantarse no sólo para recordar el paso del Jordán, sino como testimonio al pueblo de Dios de su poder milagroso y liberador. Las piedras entonces traerían a la memoria lo que Dios había hecho en el pasado, a fin de que, en dificultades futuras, Israel pudiera acudir al Dios que antes los había rescatado. Y como una aplicación presente para nosotros, nosotros como creyentes debemos levantar piedras conmemorativas de hechos semejantes en nuestra vida que nos recuerden esas experiencias cuando tengamos que enfrentar circunstancias adversas y dramáticas. Entonces, así podremos decir, como dijo Samuel más adelante, Ebenezer, hasta aquí nos ha guiado el Señor. Entonces, profesor Valera, cuando analizamos un poco más de cerca este término sacar o monumento conmemorativo, Zicarón, ¿qué otra cosa denota recordar que simplemente el acto pasivo de rememorar algo? ¿No debiera ese recuerdo estar acompañado de alguna acción? ¿Qué encontramos en Deuteronomio 5, 15 y 8, verso 2? ¿Y qué otro ejemplo encontramos en Génesis 28, 18 al 22?
Muy bien, Pastor Díaz. Efectivamente, el término hebreo zicarón, derivado de sacar, no significa solo recordar allí en la mente, sino recordar con propósito, traer a la memoria para actuar. Es una respuesta de obediencia, de adoración. Así que los tres pasajes que usted menciona realmente ilustran de forma poderosa la idea del recuerdo. Deuteronomio 5:15 es recordar la redención que produce obediencia. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. No te olvides que fuiste esclavo, donde no podías descansar ningún día, donde no había oportunidad de adorar a Dios. Así que aquí recordar no es solo pensar en la esclavitud, sino vivir en consecuencia de la liberación que Dios dio al pueblo. El sábado era un memorial colectivo de la gracia de Dios. También Deuteronomio 8:2, recordar el camino produce humildad y dependencia de Dios. Acuérdate de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Aquí no es un recuerdo nostálgico, es un recuerdo formativo. Dios quiere que el pueblo aprenda de su historia, que entienda que la provisión diaria, el maná, el agua, la ropa que no se desgastaba, era una evidencia sobrenatural del poder de Dios actuando constantemente en favor del pueblo. Eso debía permear en la vida de las personas para depender más de Dios. También hay una lección de que recordar las pruebas nos enseña humildad, también confianza y dependencia en Dios. No es mi fuerza, es Dios quien me sostuvo. Y Génesis 28, recordar el encuentro produce compromiso y consagración. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera y la erigió como señal y derramó sobre ella aceite y llamó a aquel lugar Betel. Jacob transforma en una experiencia espiritual aquella acción concreta. Él levanta una piedra, un memorial, un sicarón y hace un voto de fidelidad a Dios. Él no iba a ser el mismo de ahí en adelante. Él traía muchas dudas, miedo, temor, pero ahora aquel monumento daba testimonio de que él confiaba plenamente en Dios.
De acuerdo, profesor. Gracias. En resumidas cuentas, entonces, hermanos y amigos, ante las preguntas de las generaciones futuras, era significativo, ya que esta se formula de manera personal. ¿Qué son estas piedras para ti? Sí, cada nueva generación debía interiorizar y comprender personalmente el significado que estas piedras tenían para ella. Y es que la fe en un Dios hacedor de milagros solo puede mantenerse viva si cada generación redescubre el significado de los poderosos actos del Señor para sí misma. Sí, en otras palabras, nosotros no debemos simplemente depender de la experiencia que otros tuvieron en el pasado, sino que cada uno debemos rememorar y contar nuestra propia historia de cómo el Señor ha obrado en nuestro favor. En algún momento hemos escuchado ese himno inspirador en inglés, Count Your Blessings o Cuenta Tus Bendiciones. Cuando lo hacemos, nuestra fe se fortalece con esos memoriales de la gracia de Dios cuando enfrentamos circunstancias adversas. Como muy bien dice el autor de esta lección, la fe que viene de Dios marcará una diferencia importante entre vivir fielmente las tradiciones basadas en la Biblia y el tradicionalismo de una religión muerta, carente de valor y de fervor originales. En definitiva, hermanos y amigos, tenemos que hacer nuestra la fe basada en la palabra de Dios, ya que nadie, ni siquiera nuestros antepasados, pueden creer por nosotros. Sí, tengamos presente que la amnesia espiritual puede ser igualmente grave. En nuestra vida espiritual, tanto individual como colectiva, el olvidar cómo nos ha guiado el Señor en el pasado puede llevarnos al desánimo, a una confianza frágil en la salvación, a una identidad difusa y a la confusión sobre la vocación y misión específicas de cada uno de nosotros. Finalmente, profesor Valera, entonces, ¿qué recuerdos espirituales podemos guardar como testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida? ¿Qué cosas importantes y sobresalientes podemos recordar de todo ese peregrinaje espiritual que hemos tenido con nuestro Dios?
Muy bien, Pastor Díaz, eso es una reflexión personal y profunda. Hablar de memoriales personales con el Señor es hablar de esos momentos en que nuestra vida parecía a veces incluso acabar, pero la presencia de Dios cambió el destino, cambió el rumbo, marcó nuestra historia, dejó una huella imborrable, como las piedras allá en el Jordán, pero allí en nuestro corazón. Podemos pensar en memoriales de momentos en los que en medio de la desesperación hemos clamado a Dios, en los momentos en los que en circunstancias extraordinarias parece que nuestro final ha llegado o que estamos derrotados, pero Dios toma aquella situación y la transforma y hace de una derrota una victoria. Él nos sostiene cuando nuestra fe tiembla. Así que podemos recordar momentos de liberación, momentos de rescate. Hay veces cuando uno sabe que solo la intervención de Dios nos permitió salir adelante. Enfermedades sanadas, situaciones imposibles resueltas, una puerta abierta cuando todo parecía cerrado. Cuando recordamos esos momentos, nuestra alma dice, si Dios me sacó de aquello, también me ayudará ahora. es un ancla de fe. También oraciones contestadas, cuando Dios nos respondió, cuando oramos a Dios y vino sabiduría, entendimiento, confianza, fortaleza, cuando Dios nos permitió continuar con esperanza, aunque no teníamos certeza de lo que estaba ocurriendo a nuestro alrededor. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. También cuando miramos a la Biblia y hay promesas, quizás en un momento de oración reflexionamos en una promesa de Dios y nos dimos cuenta que realmente Dios es fiel en cumplir cada una de sus promesas, aunque el camino estaba nublado. Acuérdate de lo que dijo Jehová tu Dios, como lo dice Josué 1:13. Incluso debemos tener memorial de los tiempos de disciplina, los momentos difíciles cuando el Señor tuvo que ejercer disciplina en nuestras vidas para recordar humildad y que nuestra vida depende totalmente de Dios. A veces recordamos personas que aparecieron en momentos inesperados y que sabemos que fueron emisarios de Dios para sacarnos de situaciones insólitas. Todos estos memoriales nos ayudan a fortalecer nuestra fe y confianza en Dios.
Así es, profesor, gracias. De modo que, hermanos y amigos, ningún testimonio, por hermoso que sea, puede sustituir el que podemos dar de aquella obra que Dios hace en nosotros. Muy bien se ha dicho que Dios no tiene nietos, sino hijos. Por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, tenemos una historia que contar para beneficio de las generaciones futuras. Ciertamente que son muy pertinentes las palabras de la señora de White que encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 528, donde ella nos dice que el Israel moderno se encuentra en mayor peligro de olvidar a Dios y de ser arrastrado a la idolatría que su pueblo en la antigüedad. Hay muchos ídolos que se adoran aún entre los profesos guardadores del sábado. Dios le encargó a su pueblo en forma especial que se guardara de la idolatría, porque si eran desviados de su servicio al Dios viviente, su maldición recaería sobre ellos, mientras que si lo amaban con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fortaleza, los bendeciría abundantemente en sus cestos y graneros y quitaría la enfermedad de en medio de ellos. Sí, esas promesas todavía nosotros podemos por la fe apropiarnos de ellas. Que así nos ayude nuestro Dios. Y así de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para hoy, pero no queremos hacerlo sin antes invitarles para que mañana miércoles nos acompañen para estudiar el subtema Olvido. Les esperamos. Y ahora solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios.
Padre Santo, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por habernos salvado, redimido. Gracias por haber puesto nuestros pies sobre la peña. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.